Vamos a poner al aire a la doctora Paula Alfieri, que es investigadora de la Comisión de Investigaciones Científicas, y esta noticia es muy linda, muy alentadora. Es creadora, junto a Guadalupe Canosa, de un spray que repele y elimina el coronavirus. Así que le damos la bienvenida. Hola Paula, bienvenida. Ahí viene Ramón Monches, mi nombre. ¿Cómo estás?
Hola Monches, buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos.
No, por favor.
¿Nos contás un poquitito de qué se trata este spray?
Sí, dale. Bueno, el spray lo que tiene, a diferencia de los sanitizantes que usamos actualmente, como el alcohol 70 y la lavamina, es que tiene una acción prolongada. Básicamente es como si fuese el alcohol, se aplica sobre las superficies y lo que hace es sanitizar, porque tiene base alcohólica, también impermeabiliza la superficie, entonces esas microgotas que siempre se habla, que son las que transportan las partículas virales, no quedarían en superficie. Y si la carga viral es muy importante, tiene principios activos, que son nanopartículas, que inactivan las partículas virales.
Es decir que rociándolo sobre el barbijo, sobre la piel también.
Sobre la piel no, siempre lo pensamos en superficies, porque la piel lo absorbería, entonces esta acción prolongada no tendría sentido, ¿no? Es más que nada para el tema de la manipulación. Nosotros lo pensamos allá por marzo, cuando empezó todo esto, el tema del contagio del personal sanitario, ¿no? Por esto de
claro, cuando se sacan. Para eso es buenísimo.
Claro, fue pensado más que nada para eso. Obviamente que luego con el pasar del tiempo tiene varias aplicaciones como transporte público o escuelas, ¿no? Pero bueno, así que nos basamos en la parte de medicina, que es donde la carga viral también es muy importante, ¿no?
Claro. Es la noticia es muy buena, ¿no? O sea, estamos en un nivel muy interesante tener algo preventivo en este momento.
Sí, y aparte, bueno, también estamos contentos porque no solamente sirve para el coronavirus, sino sirve para varios virus más, porque fue probado con el virus de la polio, que es un virus muy resistente, y eso da a que se pueda seguir utilizando más allá de esta pandemia, ¿no? Así que es un logro que nos pone contentos y, bueno, queremos que se aplique.
Claro, nos hizo tomar un poco de conciencia, ¿verdad? Esa profilaxis de usar un poco el barbijo, no tanto con el contacto, el hecho de la higiene, que es como algo básico.
Totalmente, creo que con esto vino para enseñarnos y para que quede muchas de las costumbres que tomamos en esta cuarentena y esta pandemia en general.
Claro.
Mismo con la gripe, se vio que este invierno no hubo tantos engripados como en otras veces por el tema de la distancia y el barbijo, ¿no?
Claro. Leía por acá también que ese spray duraría varios lavados. No es que lo pones y tenés que ponerlo nuevamente.
Claro, dura hasta 5 lavados enteras y en superficies hasta 24 horas. Obviamente que dependería del contacto que tengas en superficie, pero hasta 24 horas dura. Claro. Por eso es que tiene la acción prolongada y esto de prevenir los contactos, pensándolo en momentos que quizás no se puede estar sanitizando todo el tiempo.
¿Cuándo te diste cuenta que querías ser científica vos?
Yo siempre, no, desde chica contaba a mi mamá de que investigaba cosas todo el tiempo, así que siempre quise ser científica.
¿Y cuando pasó esto sentiste como una, no sé, como una necesidad de ponerte a trabajar y tuviste un logro buenísimo?
Sí, la verdad es que sí, cuando surgió todo esto, nosotros siempre trabajamos en protección de materiales, específicamente en madera, no es que veníamos trabajando en esto, y como que sí, estaba esa necesidad de como yo siempre digo, nosotros trabajamos para la sociedad, ¿no? Y en ese momento era cuando nos necesitábamos y nos pusimos a trabajar y estamos contentos de haber llegado dentro de todo a tiempo y de poder ayudar desde nuestro lugar, ¿no?
Doctora Gabriela te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Gabriela, buenas tardes.
¿Nos podés contar cómo es el proceso? Porque no me lo imagino, digo burocrático, ¿cómo es la prueba para saber si funciona, si no funciona, quién da el aval y cómo se puede conseguir este spray, si es que se va a conseguir, si va a tener venta al público?
Sí, la parte burocrática, bueno, es lo que más lleva tiempo y está llevando tiempo también. Lo que hicimos nosotros fue todos los ensayos y toda la caracterización química como para presentar a las instituciones. En este caso lo presentamos al Ministerio de Producción, al Ministerio de Salud y próximamente al ANMAT, que es el que va a regular en el caso que salga a la venta. Uh-huh. Y luego enviamos a un laboratorio de virología que haga las pruebas virales primero porque necesitamos que sea alguien experto, y segundo porque también los laboratorios tienen que tener esa bioseguridad y nosotros no trabajamos con virus. Y bueno, y a partir de ahí es que surgió, ahora estamos en tratativas con el Ministerio de Salud para empezar a aplicarlo en algunos lugares. Y bueno, el tema del ADMAT, que es más que nada para si sale una comercialización masiva. Que nosotros no lo vamos a hacer, seguramente hagamos una transferencia tecnológica o se le daremos alguna pyme como para que haga la venta, digamos. Nuestro fin es que llegue a hospitales o centros de salud y demás.
¿El costo de producción es elevado, medio, bajo?
No, estamos en el orden del alcohol en gel, así que no. Eso fue uno de los objetivos que también, ¿no? Que hacer una tecnología que no sea costosa, porque si no es como inaplicable. Así que por suerte lo logramos.
¿Cómo sería el mecanismo por el cual el spray repele al famoso coronavirus, que lo hemos visto con esas espinas, esas espigas? ¿Cómo funcionaría cuando el coronavirus llega?
Bueno, cuando el coronavirus llega en la superficie, llega con las microgotas salivales, ¿no? Que nosotros somos las que lo transportamos. Esa saliva, en general, en cualquier superficie, se absorbe, queda como adherida. En este caso no se lo permitiría este spray porque genera como si fuese una película invisible en la superficie. Y en el caso que pueda adherirse porque la carga viral es importante o por algún otro motivo, están estas nanopartículas que donde toman contacto con la partícula viral es como que saca, o sea, desarma esa cápsula que bien nombraste, entonces no le permite que la partícula pueda infectar. Por eso que decimos que la inactiva.
O sea, se queda sobre el spray y el spray la inhibe, digamos.
Exacto, exacto.
Perfecto.
Y lo podemos reiterar, decir que la mata porque como el virus no es un ser vivo, claro. Pero sería como matar al virus.
Como matar al virus. Exacto. Y nos reiterás, lo dijiste antes, creo, los componentes que tienen.
Tienen nanopartículas virales, nanopartículas, perdón, que son antivirales.
Pero eso, digamos, como...
Y en base alcohólica.
Ah, base alcohólica.
Claro, sí. La base alcohólica está hecha para que una vez que se pone sobre la superficie, sanitice, entonces no se tiene que usar otra cosa.
Claro, claro.
Que nada por eso, como para
esto
que
esté sería,
todo en un solo lugar.
Y sería sobre materiales, claro. No en la persona.
No en la persona, exacto.
Claro, porque hay otro spray para seres humanos, para nosotras personas, que con carrallina, con un alga, que yo he visto, ya están en las farmacias, claro. Pero eso este sería no de uso, digamos, medicinal, sino para la superficie.
Exacto, no es medicinal en este caso. Ese de la sala, claro, ese se aplica a la nariz, además en este caso no, esto es para superficies y materiales, telas, barbijos, digamos, es como un refuerzo al elemento barrera que utilizamos. Y en caso de que sea, por ejemplo, en hospitales, en la superficie donde el virus puede estar.
Claro, y si yo le echo a mi barbijo, el tapabocas común que todo el mundo usa, ¿cuánto dura?
¿Hasta 5 lavados?
Sí. Bueno, teniendo en cuenta que gente que no lo lava muy seguido, dura mucho.
Claro.
Estaba pensando, esto que ustedes estudian, un virus, por ejemplo, es algo muy, 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 muy pequeño, como para tomar un poquito de imaginación, porque hablamos de nanopartículas como si hablara de caramelos y no tengo dimensión de lo que hablamos. Sí. ¿Qué tan pequeña es una nanopartícula? Porque uno escucha que esas nanopartículas viajan en el cuerpo, va a haber, digamos, un centímetro, un milímetro, dentro del milímetro... ¿Cuántas veces tendría que achicarlo como para llegar a esa nanopartícula?
Son 6 veces más chico que un milímetro. Ahí estamos en la parte en nanomateriales. Y a partir de eso se puede hacer más chico todavía. O sea, es algo muy
virus,
pequeño. Por eso es que lo podemos comparar con una partícula viral que también es muy pequeña.
Claro, el virus tendría ese tamaño también, la de la nanopartícula.
Claro. Claro.
¿Y qué tienen? Unos equipos espectaculares, o sea, unos microscopios así, no sé, ¿cómo son?
Y sí, hay mucha parte de microscopía que permite ver algo tan, tan pequeño, digamos. Todo lo que es biológico, siempre tenemos que utilizar elementos que nos magnifiquen las imágenes, porque si no estamos trabajando a ciega, ¿no?
¿Esto es inocuo para el ser humano, digamos? ¿No contamina?
No contamina porque no tiene ningún ningún contaminante, digamos, ningún de los elementos que tiene es contaminante. Entonces siempre trabajamos lo que se llama química verde, que son estos elementos que no generan ni polución ambiental, ni problemas en la piel, ni nada por el estilo.
Claro, te lo pregunto porque genera más, te diría casi, por ahí podría decirse indignación, que no lo aprueben, que demoren los trámites burocráticos, porque si no hay problemas para la salud, en una pandemia debería ser todo mucho más ágil, porque esto sería realmente un aporte muy importante, y la verdad que demorarlo con trámites burocráticos, yo entiendo, por ahí puede ser una vacuna, un medicamento, es otra cosa, pero en este caso, al ser inocuo a la persona, qué raro, digamos, ¿quién lo tiene que aprobar esto? ¿No es el ANMAT? ¿Sería el INTI? ¿Quién es?
No, el ANMAT en realidad. Nosotros ya lo tenemos aprobado porque tenemos todos los ensayos como para comprobar que esto es así. Ahora nos resta hacer la presentación en el ANMAT, básicamente.
Claro.
Lo que pasa es que, bueno, teníamos que hacer la parte viral en un laboratorio certificado por el ANMAT para que lo apruebe. Y ese laboratorio también tenía un montón de otras muestras. Y bueno, eso se va generando que los tiempos sean más largos de lo que uno puede o uno piensa.
Y digamos, ¿qué fecha tentativa tenés idea? ¿Este año, el año que viene?
No, este año seguramente. Ya estamos trabajando con el Ministerio de Salud como para ya empezar a hacer unas pruebas pilotos e implementarlo mediados de diciembre. Después del ANMAT seguramente tarde un poquito más, pero bueno, ya al principio se puede empezar a implementar. Lo del ANMAT igual es para una comercialización masiva, ¿no?
Claro. ¿Ya tiene nombre? ¿Se lo van a poner ustedes? ¿Se lo va a poner alguien más?
Lo vamos a poner nosotros, pero todavía no tenemos nombre realmente.
Okay.
No sabemos, es algo que todavía nos falta. Que claro. Calculo cuando llenemos los papeles, ahí vamos a estar obligados a pensarlo.
Claro. Paula, ¿sos vos y Guadalupe ya se conocían? O sea, ¿ustedes trabajaron juntas en el proyecto?
Nosotros trabajamos hace más de 10 años juntas, sí. Nos conocemos.
¿En La Plata?
Sí.
Hay mucha materia gris ahí en La Plata, ¿eh? Sí,
estamos todos concentrados, no sé si tanto.
Sí, muy interesante.
¿Y qué pensás de cómo está la ciencia en Argentina? Digamos, ¿valorada, no valorada, respetada por los gobiernos, no respetada?
Y por los gobiernos no, por eso tenemos estos vaivenes de hay presupuesto, no hay presupuesto, ¿no?
Claro.
Ahora creo que esto lo que demuestra es que hay una buena respuesta y hay mucha materia green, como bien decías vos, y eso es importante para tener una soberanía científico-tecnológica en el país, que eso habla también de cómo nos ven en el mundo, ¿no? O sea, que quizás esto, dentro de lo malo que es la pandemia, ayuda a acercarnos también a la sociedad, que muchas veces nos desconoce. Y, bueno, yo, por ejemplo, tengo una formación 100% pública, o sea que lo que estoy haciendo es retribuyendo lo que la sociedad me dio. Y está bueno que se conozca.
Claro, muy orgullosa de la universidad pública, claramente.
Y sí, es mi formación, así que sí, 100%. Creo que es una oportunidad que no todos los países tienen y quizás acá no se valora tanto eso, la universidad pública, la educación gratuita y demás.
Sí, se ve mucha gente de Latinoamérica en toda la provincia de Buenos Aires.
Sí, totalmente.
Que viene a estudiar diferentes carreras. Un orgullo, Paula, la verdad, te felicitamos.
Bueno, y
sí, y bueno, ya no sé cómo te vamos a encontrar, pero vamos a saber que sos vos. Todavía sí, como disco. Claro, ya vamos a saber que el spray es el de ustedes. Muchísimas gracias, Paula. Saludos a Guadalupe y
bueno, estamos a la muchas hora. Gracias a ustedes por el espacio.
Un placer. Chau, chau.
Gracias, chau.
Bueno, Paula Alfieri, una de las investigadoras científicas del CONICET.